Y un ejemplo bien claro es el de Chile. Ustedes recordarán que, por ejemplo, cuando Estados Unidos empezó a adoptar medidas contra el gobierno de Chile, a suprimirle los créditos, a crearle dificultades de todas clases con motivo de la nacionalización del cobre, en cambio mantenía óptimas relaciones con el ejército chileno. El Pentágono mantuvo estrechas relaciones con el ejército chileno, lo proveyó de armas, de municiones, de equipos, de todo, todo el tiempo. Se veía de una manera clara que veía en el ejército la gran reserva de la contrarrevolución. Y efectivamente pudo utilizarlo como reserva de la contrarrevolución. Y hasta ahora, con raras excepciones, los ejércitos han sido instrumentos del imperialismo para impedir los cambios sociales. Los nuevos hechos surgidos en los últimos años, demostrativos de que hay ejércitos que empiezan a tomar conciencia de sus deberes, sin duda que constituye un acontecimiento político de una gran importancia. No es este el único cambio que se ha producido. La Iglesia también fue históricamente en muchos países latinoamericanos defensora del statu quo. Y en los últimos tiempos hemos observado también por parte de sectores importantes de la Iglesia en América Latina que toman conciencia de los grandes problemas sociales de sus pueblos y adoptan posiciones en favor de los cambios de estructura, a favor del progreso. De modo que dos grandes pilares del imperialismo, los ejércitos y la Iglesia, están empezando a fallar. Están empezando a dejar de ser instrumentos de la reacción y del statu quo. Y nosotros como revolucionarios saludamos esos cambios. Y creo que en el progreso de América Latina, en los cambios de América Latina, en los avances de América Latina, tanto los militares como los creyentes pueden jugar un importante papel.
Comandante, en nombre de todos los mexicanos que dentro de unas horas nos marcharemos a México, en nombre de los funcionarios, de los directivos políticos, de los periodistas, de los jóvenes, de los intelectuales, de los artistas, de todos aquellos que hemos recibido su hospitalidad, sin excepción, nuestra felicitación por las realizaciones de la Revolución Cubana y nuestro agradecimiento por la forma tan hospitalaria y fraternal con que nos han recibido.
Muy breves palabras para darle las gracias al presidente por lo que acaba de decir y para expresarle que nosotros valoramos en toda su dimensión el carácter histórico de esta visita del presidente de México y de la delegación mexicana a nuestro país. Nosotros somos los que debemos expresar nuestra gratitud por el honor que constituyó esta visita. Aprovechar esta ocasión para expresar que el estrechamiento de la relación entre Cuba y México, este gran acercamiento que tanto promete y que tanto usted como nosotros aspiramos a que sea un ejemplo de relaciones entre dos países latinoamericanos, se debe en gran parte a su iniciativa, a los innumerables gestos de amistad que tuvo hacia nuestro país, a lo cual nosotros hemos sido sencillamente receptivos y cooperativos. Agradecemos la oportunidad de haber estado estos días junto con los mexicanos y junto con su presidente y poder apreciar sus grandes calidades políticas y humanas. Hemos tenido oportunidad de ver trabajar al presidente de México en sus relaciones con todos sus colaboradores, en el trato fraternal, afectuoso, considerado, con todos los hombres que trabajan junto a él, su incesante preocupación día y noche por las cosas estratégicas, por las cosas tácticas y hasta por los detalles. La oportunidad de apreciar la preocupación del presidente por los problemas esenciales de nuestras sociedades, de los problemas del pueblo, los problemas del niño, de los problemas sociales. Hemos tenido oportunidad de ver cuántas veces, donde quiera que llegó, quiso dejar un recuerdo, quiso ayudar de alguna forma. Ya lo venía haciendo desde hacía muchos meses. Y aquí en estos días hemos podido verlo de cerca, de su inagotable espíritu solidario, de su generosidad, donde quiera que llegó. Además de su capacidad de organización y de ejecución. Nunca olvidaré, entre las muchas cosas que observé en estos días, cómo en una pequeña comunidad de campesinos donde llegamos imprevistamente, ofreció una biblioteca de 1000 volúmenes, ofreció un equipo de 100 vistas fijas, 50 obras artesanales y un busto de Juárez. Pero no solo ofreció todo esto, que estaba en México, sino que se propuso que estuviera al otro día en aquella comunidad. Y efectivamente no habrían transcurrido apenas 30 horas cuando todo lo que él ha ofrecido llegó allí. Hoy inauguramos un hermoso laboratorio de idiomas en la Escuela Leni. Ayer inauguramos un magnífico mural en la Escuela Benito Juárez. Y no solo eso, sino que en la tarde de ayer, que se suponía que el presidente iba a tener una tarde libre, fuimos a ver el mural en la Escuela de Héroes de Chapultepec. Y más adelante fuimos a ver, a unos cuantos kilómetros allí, otro mural en otra escuela. El mural de la Batalla de Molinos del Rey. Preciosos murales que se realizaron en nuestro país a iniciativa del presidente en cada una de esas escuelas que llevan nombre de hombres ilustres o de hechos heroicos de México. También visitamos la Escuela Lázaro Cárdenas, donde se va a hacer un mural también de un gran valor artístico. Son incontables los datos, los detalles, los hechos en que se demuestra la preocupación del presidente por los problemas de Cuba y su deseo de estrechar las relaciones entre nuestros dos pueblos, que como yo dije anteriormente, se habían convertido de relaciones formales en relaciones fraternales. Conociéndolo de cerca es casi imposible conocer a nadie que trabaje tanto como él, que se esfuerce tanto como él, que se preocupe tanto por los problemas sociales y los problemas humanos como él. Y quiero declarar que nos sentimos agradecidos de la oportunidad de haberlo conocido personalmente. Y creo que estos días serán como un cemento, como un acero, que fortalezcan y estrechen indestructiblemente las relaciones entre nuestros dos pueblos. Hemos firmado importantes comunicados, pero no solo los hemos firmado, lo más importante es la disposición tanto del presidente, que se preocupa extraordinariamente por los problemas de la tecnología y de la colaboración internacional. Lo importante, repito, es nuestro propósito, nuestra voluntad de trabajar de acuerdo con esos documentos que hemos firmado. Por último, les quiero decir a ustedes que para mí es la primera ocasión que se presenta una entrevista de esta naturaleza. Yo digo que yo no me imaginaba cómo iba a ser esta entrevista. Incluso en este tipo de entrevistas, hasta para expresar un elogio de un visitante, se hace difícil. Tal vez yo hable todavía con mucha más expresividad sobre mis opiniones del presidente si él no estuviera delante. A la vez creo que la entrevista se ha desarrollado con un magnífico espíritu democrático. Nuestros dos países, como dijo el presidente, tienen dos sistemas distintos. El régimen nuestro socialista, el régimen mexicano, como lo califica el presidente, de una democracia social. Tenemos ciertamente diferencias, una serie de cuestiones, sobre todo en cuanto a nuestros regímenes sociales, pero tenemos muchas más cosas que nos unen. Muchos más intereses comunes en todos los ámbitos, en el ámbito de la historia, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la economía. Y por eso, en el desarrollo de la relación entre México y Cuba, la base ha sido precisamente todas esas cosas que nos unen, todas esas cosas en común por las que nuestros dos pueblos deben luchar. Lo que importan no son las diferencias que puedan existir en los sistemas sociales, sino la multitud de intereses y de objetivos comunes que nuestros dos pueblos y nuestros dos gobiernos tienen. Y por último, creo que cualesquiera que sean las diferencias acerca de si existe o no disentimiento en Cuba, si hay más posibilidades de que ataquen al gobierno en México, son los problemas diferentes. Yo creo que en esta conferencia ha habido una gran libertad de opinión y de expresión por parte de ustedes y por parte de nosotros, y que ha reinado aquí un clima realmente democrático en esta asamblea de periodistas cubanos, de periodistas mexicanos, incluso periodistas americanos, representantes de la prensa extranjera acreditados en nuestro país. Y por lo tanto, les quiero decir que aunque yo no sabía cómo iba a ser esta reunión, y era la primera vez que pasábamos por una experiencia de este tipo, y yo decía, pero ¿quiénes fueron los que inventaron este tipo de conferencias de prensa? Y yo le estaba echando la culpa a Zapata. Pero el presidente me dijo que se había instituido esta costumbre en diversos países que visitamos, y creo realmente, a mi juicio, que ha sido una agradable reunión con todos ustedes. Y por nuestra parte le damos las gracias.
Señores periodistas, esta entrevista no ha concluido. Simplemente entra en receso. Continuará en la Ciudad de México en el primer semestre del año entrante. Gracias.